Social Sindical Internacionalista ASI en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Mientras nuestros invitados de hoy prosiguen con la charla que se ha iniciado ya hace unos minutos, y yo creo que nos va a llevar una hora a este mismo ritmo, voy a pasar a presentaros el programa de hoy. Primero deciros que tenemos un teléfono, pero lo tengo al otro lado de mi sala de control, así que si mi compañero no lo dice y está metido en mitad del fregado, pues yo no puedo continuar con la presentación. Compañero, teléfono para aportaciones. Por favor, repítelo.
976-29-13-98.
Bien, ahora estamos casi todos ya colocados porque se han dado un pequeño susto y han parado de hablar. Pero bueno, ahora mismo retomaremos el...
Es que ya había mucho ambiente.
El debate, aquí. Claro que sí. En un momentito. Manteniendo los micros abiertos consigo controlar a la tropa un poquito. Deciros también que en la página de Acción Social Sindical Internacionalista, en nasi-nasi.org, tenéis
todas
la manera...
Todas las asis con dos S.
Eso, todas las asis con dos S de social y sindical, tenéis la manera de contactar con nosotros si no es por vía telefónica. Porque hoy nos va a ser difícil encontrar un hueco para dejaros intervenir.
Sí, porque hoy...
Muy generosos tendríamos que ser.
Tenemos el estudio abarrotado.
Eso es. Bueno, la cuestión, la presentación tiene que ser rápida porque al tema vamos a entrar muy rápido. No creo que os contemos nada nuevo. Si os decimos que el 11M, fecha señalada, pues un terremoto y el posterior tsunami en Japón, pues provocó, con sus horas o días de retraso, las catastróficas consecuencias, o potencialmente catastróficas, sobre ese debate vamos a hablar, en dos de las 50 y pico centrales nucleares, o 40 y muchas que hay en Japón, que son Onagawa y Fukushima. Uno y dos, como Asko y alguna otra de por aquí también. La sucesión de sustos, explosiones, brechas, escapes, desalojos, pastillas de yodo, mascarillas, declaraciones de expertos, diferentes expertos, entre todas las comillas que haga falta, porque seguro que a Josu le va a hacer entrar al debate lo de la palabra experto. Bueno, la cuestión es que toda esa sucesión de todo ese jaleo lleva al siguiente resumen. Unos denuncian o plantean una denuncia que lleva tiempo, ¿no?, en el candelero, tanto tiempo como nos explicará José Antonio, me parece. Y la otra es que otros, los de los pros, ¿no?, energía nuclear, pues acusan a esos denunciantes de aprovechar el suceso y argumentan que todo esto ha sido una demostración de seguridad, en realidad, de manera un poco paradójica, o que al espectador medio le puede dejar un poco perplejo. A mí, escuchando ayer alguno de esos expertos, lo primero que me venía a la cabeza es esa escena del sketch de Faimino y Cansado, en el que Cansado le vende a Faimino un jarrón Ming. Cansado es Luis Pérez Ming, de la dinastía Ming, y le vende un jarrón. Y presentándole las bondades del jarrón, le dice que es autoirrompible. Y Faimino le pregunta, ¿qué significa eso? Dice, pues que por sí solo no se desmorona. Y Faimino le dice, pero si lo tiro al suelo. Dice, coño, si lo tiras al suelo se hace añicos, pero no nos pongamos en lo peor, ¿no? Eso es de hace años, pero no. Pero yo creo que para introducir el tema este y acabar la presentación y pasar a saludar a nuestros invitados, me puede valer. Así que, compañero, Pues, haz los honores.
Pues vamos a presentar a los invitados que tenemos con nosotros. En primer lugar, tenemos a José Antonio Turégano, del Instituto de Edificación de,
bueno,
la,
primer lugar,
de la Universidad de Zaragoza, viejo conocido. Buenas tardes, José Antonio.
Muy buenas tardes. Grupo Energía y Edificación.
Grupo Energía.
No llegamos a instituto.
Pero con vistas a...
al mar.
Al mar de Juslibol.
Tenemos también con nosotros a Darío Ferrer, que trabaja en el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos. Eso está en Zaragoza, de verdad, nos lo ha dicho él.
Y suena serio.
Y está familiarizado con los temas de simulación por software de centrales nucleares, creo.
Sí, de fusión nuclear en este caso. Y es de la, aunque suena raro, de la Universidad de Zaragoza también. No.
Buenas tardes, Darío. Y tenemos también con nosotros a Josu, de Ecologistas en Acción. Buenas tardes,
buenas
Josu.
Tardes. Sí, yo soy biólogo. Llevo bastantes años en el movimiento ecologista y sobre todo en el tema antinuclear, ¿no? Uh-huh. Ya en tiempos de la universidad ya me ese tema me preocupó y ya me hizo tomar una postura en contra de la energía nuclear.
O sea, ya es de rancio abolengo tu antinuclearismo.
Sí, exactamente. Bueno, y eso quiero decir que yo, de que iba en colegio de curas, ya que era buen estudiante, en el bachillerato de entonces, era por nuclear, porque me regalaron un libro que se llamaba algo así como La historia del átomo. Hay de una colección de libros que había. Entonces, claro, te contaban la historia de estos físicos y toda la aventura desde Marie Curie hasta Fermi y demás.
La aventura de,
claro,
la ciencia.
Que yo los átomos para la paz, aquello sonaba muy bien, ¿no? Entonces, yo era pronuclear hasta que llegué a tener una edad de tener cierto criterio y espíritu crítico, y entonces, coño, yo te están tomando el pelo, esto es una mentira, ¿no? Y bueno.
Bueno, dejaste de serlo, sin embargo tenemos, sí, a alguien que las apoya.
Sí, a mí realmente me han traído aquí como apoyo a las centrales nucleares.
Sí, ¿no?
Entonces, en las carcajadas que se oyen, no las entiendo. En todo debate debe haber las dos partes, y como seguro que este ecologista de aquí va a decir que las centrales nucleares son malas, pues a mí me han traído para que defienda las centrales nucleares.
Ya.
Yo voy a dar mi manera de defenderlas, que quizás sea un poco peculiar, pero de momento que se quemen los teléfonos con llamadas denunciando que qué es eso, que aquí venga alguien a defender las centrales nucleares. En Radio Topo nada menos.
Bien, de acuerdo. Entonces nos ha quedado claro más o menos de dónde viene cada uno, con qué bagaje viene cada uno, y que en particular José Antonio es de la dinastía Ming, ¿no? Si fuéramos si te tocara vender.
Sí, yo eso es.
Vale, de acuerdo.
El ejemplo ha sido muy oportuno.
Bien, pues el guión que nos habíamos hecho nosotros, con la poca esperanza de
seguirlo,
la verdad, pero bueno, por lo menos para introducir que sirva, era, vamos, primero teníamos la intención de preguntaros desde lo que vosotros habéis podido conocer, ¿Qué es lo que está pasando en Japón, o qué es lo que nos está diciendo, o qué es lo que puede llegar a pasar?
¿Qué se supone que está pasando?
Claro.
Porque no hay una información definida.
Partamos de Japón sin insistir mucho en eso, porque nos interesa más luego llegar a otros aspectos más económicos o políticos del asunto y de lo que nos puede tocar a nosotros, pero la primera pregunta, por si podemos hacer una ronda primera, no sería ¿qué está pasando en Japón y qué se está diciendo y no se está diciendo de lo que está pasando, hasta donde ahora mismo podemos saber? José Antonio, por ejemplo. Darío, vale.
Sí. Bueno, yo el feeling que he tenido de compañeros y de cosas que se hablan en los pasillos del curro, es que está llegando bastante más información que de otros muchos desastres nucleares que hubo. Simplemente en comparación, ¿no? En todos los desastres se han sabido detalles, pero porque fueron hace mucho, ¿no? En su momento debió de ser, porque yo soy muy jovencito, debió de ser información por goteo. Y está habiendo bastante información, en teoría, porque desde el punto de vista técnico de la cuestión nuclear, de problemas de centrales nucleares y todo esto, no están diciendo absolutamente nada. O sea, hasta la fecha no se sabe absolutamente nada, salvo que ha habido una explosión y que puede haber radioactividad en el ambiente y que hay 20 personas en tratamiento. y poco más. O sea, yo el problema de Japón creo que lo sabremos de aquí a unos meses, si no es grave, y si sí es grave, creo que lo sabremos de aquí a un par de años, pues cuando nos llegue, ¿no? Como todo. Entonces, no sé si explicar un poco más o pasar palabra, ¿no? Mejor.
Sí, tendremos tiempo para entrar al...
Bueno, estoy de acuerdo con que va llegando mucha información, pero supongo que llega mucha información porque estamos en una sociedad global, globalizada, y entonces por todas partes hay muchos medios de comunicación y está Internet y están muchas cosas que llega información. Lo que sí que está claro que es muy complicado, es decir, Japón es el tercer país más nuclearizado del mundo, con 55 centrales nucleares, creo que me parece que lo tienen montadas, 55 detrás de Estados Unidos y de Francia. Uh-huh. Y en este caso lo que se va viendo día a día es que eso no va parando, sino que va a más. Uh-huh. De una manera ralentizada, pero las informaciones cada día es que eso está más, cada vez más grave, van petando cada vez las diferentes unidades de reactores de esa central nuclear, y que llegan a los niveles de radiación que es imposible que los técnicos entren allí porque se juegan ya. O sea, ya llega un momento de una dosis que el primer día decían que había dosis que era, se superaba en unos minutos las dosis que se podían admitir en un año. Entonces la gente que está entrando ahora ya se está jugando la vida. O sea, eso claro. Es claramente que están contaminados. El problema de la solución, ¿cómo se va a resolver? No, o sea, yo recuerdo en tiempos que hace los años 80 había una película que se llama El síndrome de China, que decía en Estados Unidos si se fundía si una central nuclear le pasaba esto, que pues estropeaba el sistema de refrigeración, entraba a calentarse el núcleo, uh-huh, y se fundía, que no fusionaba, fundía el núcleo y se podía penetrar hasta la Tierra y llegaría hasta China. Bueno, no son las antípodas, aquí estaba mirando el otro día dónde coño estarían las antípodas de Japón, pero que hay uno el mar frente a las costas de Argentina, o sea, que no llegaría. Pero bueno, es un problema bastante grave que se suma al problema global que tienen con el tema del tsunami, ¿no? Pero lo que sí pone en evidencia es que esa tecnología, sabiendo de partida al principio que era muy peligrosa y que se aportaban muchas medidas de seguridad para evitar esos peligros, medidas redundantes y tal, es que a pesar de todo ha fallado esa medida de seguridad.
Exacto.
Y entonces, bueno, el problema es que es un riesgo y que esas centrales ya tienen bastantes años, como las de aquí, y que hay que pensar en cerrarlas. Uh-huh. En cerrarlas. Y hablaremos más.
Pues sí. Bien, yo en mi papel de defensor, pues tengo que decir que disiento un poco de lo que han dicho mis antecedentes en el turno de la palabra. ¿En qué sentido? En el de que ahora están siendo más transparentes. No, no son más transparentes, lo que pasa es que el mundo ha cambiado mucho. Cuando Harrisburg no había internet, claro. Cuando esta otra Chernobyl estaba en una dictadura que tenía un control férreo de las cosas, en consecuencia, la situación ahora es muy distinta, porque es que ahora cualquier hijo de vecino te puede meter un vídeo que está tomando sobre la explosión que ha pasado. Y entonces, claro,
algo hay que contar, por lo menos.
En ese sentido, no es que no tengas razón, que hay más información, quiero decir, pero eso no significa que se sea más transparente. Y es que en una sociedad ya sabemos que el poder lo que intenta siempre es que la información sea exactamente la que le conviene. Entonces, nos están dando más... pues porque a lo mejor no les queda otro remedio. Por otro lado, lo que sí es cierto es que las circunstancias del accidente nuclear, y en eso disiento con mi colega, es que son muy serias, joder, es un tsunami, es un terremoto de escala 9, y no han dicho de 9,8 porque no estaba inventado el 9,8. Entonces, claro que sí, que efectivamente es así de serio, pero el problema gordo que no identifican con contundencia es que todo lo que está pasando al margen de la central. Es decir, voy a poner un caso que a los que están por el estado policíaco les va a encantar. En una central nuclear desguarnecida de vigilancia, llega un tío con unos alicates bien aislados, lógicamente, corta todas las redes de alimentación exteriores, provoca luego una alarma para que se pare la central, y resulta que entonces les pasa lo mismo que en Japón. Dicho de otro modo, lo que ha pasado en Japón es que ante una necesidad de apagar el reactor, de cortar la producción de electricidad, lo que necesitan es enfriar el reactor, y al enfriar el reactor tienen que recurrir a energía externa. Y no estaba previsto que la energía externa podía estar fuera de juego, pero es que eso puede pasar de muchas maneras. En un bombardeo, vamos, yo imagino a Israel que está haciendo publicidad con un señor ministro de Asuntos Exteriores, que era hace 3 años portero de discoteca, y hay portero de discoteca que me decía hoy un amigo que son muy cultos, efectivamente, pero el ascenso a ministro de Exteriores no es lo habitual en un portero de discoteca. Entonces, un individuo de esos orígenes que es capaz de decir que lo que hay que meter es una bomba atómica en Irán. Uh-huh. Entonces, con ese tipo de individuos, es que la situación peligrosa se te genera, vamos, en cuanto haya una cierta proliferación de armas nucleares, que es lo que han intentado controlar. Porque lo primero que hay que reconocer es que las centrales nucleares existen porque son el vehículo para el arma militar. Si no, no existirían. Y una vez que se dice que es el vehículo para el arma militar, los que tienen el poder intentan evitar que prolifere. ¿Por qué? Porque entonces, si todos tenemos el mismo tirachinas, hostia, me pueden pegar a mí. Y por eso están tan enfadados con Irán, porque es capaz de decir, no os hago caso y me monto yo, y además argumenta, y como lo tiene también Israel, tengo derecho a tenerlo, que es lamentablemente correcto. Y digo lamentablemente porque en defensa de las centrales nucleares, la primera defensa es que no sirvieran para armas. Como sirven para armas, la defensa se queda muy debilitada. Pero bueno, sería decir eso.
Sí. Yo tengo que puntualizar que esto es cierto, pero fue al revés. Primero se inventó el arma.
Oye, tú te has tomado en serio lo de que esto es un debate, ¿eh?
Claro, claro. No, yo te agradezco, Darío, que comentes eso, porque yo se lo iba a preguntar ahora mismo. O sea, Hiroshima y Nagasaki son del 52.
Anterior a las centrales.
Y sí, la primera central nuclear de la historia está en Inglaterra y es de los 60. Cuando Estados Unidos también inicia su plan.
Hay que decir que esa central nunca se llegó a utilizar para sacar energía. Fue solo experimental. Pero digamos que sí que es el hilo conductor del armamento nuclear, desde el punto de vista de que primero se inventó la bomba, y como en teoría ya no tenía sentido seguir investigando en tecnología nuclear solo para hacer bombas. Una de las posibles razones para proliferar en todo este rollo nuclear fue inventar la energía nuclear, ¿no? Utilizarlo para bien, por así decir. Pero primero fue la bomba, primero fue el proyecto Manhattan en los 50 en Estados Unidos, y una vez sabían lo que eran, bueno, me van a replicar por aquí, una vez sabían lo que eran, se le intentó dar un uso positivo para sacar electricidad para los ciudadanos, y luego ya ha venido todo el rollo, bueno,
Hay una réplica de Yosu.
No, sí, vamos a ver. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki se tiraron en el año 45. Terminaron la guerra, o casi se había terminado la guerra, y la segunda bomba la tiraron ya sin necesidad de que ya se habían rendido los japoneses, que luego es un tema también para debatir. Pero está claro que la energía, los átomos investigan en principio eso para el arma nuclear. La energía nuclear, estoy de acuerdo con Turegano, es que es un hijo espurio de la bomba atómica. Y no es que se inventaron el asunto en la época de la paz, decir, no, vamos a hacer aquí átomos para la paz, que era la historia aquella, que es una película incluso española con Fernando Fernán Gómez, con el tema este. Y el asunto está que es que cuando empezaron a hacer, como a poco terminó la Segunda Guerra Mundial, empezaron ya con las diferencias con la Unión Soviética y todo aquello, y empezaron con la escalada militar, se dieron cuenta que, claro, producir durante la guerra había una economía de guerra y no importaba invertir mucho en armamento, pero generar más plutonio para el arma era muy caro. Y entonces montar una instalación de aquellas se dieron cuenta, coño, que tiene una aplicación, que esa instalación que utilizaban para obtener plutonio la podíamos convertir unas transformaciones en una central térmica, una central termonuclear, y producir energía. Y de ahí venía la moto.
O sea,
y venía la moto,
la jugada,
que había, ¿no?, que producir, había que producir. Y ahí tenemos el modelo francés. Francia, cuando empezaron con la tecnología nuclear y con el arma nuclear, la creada entonces OTAN, que estaba principalmente Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Francia, al final todos se polarizaron a las metodologías, a los ingleses y los canadienses se retrayeron a la tecnología norteamericana. Y Francia, sobre todo con la época de Gaulle, por aquello de su postura que tenía que ser el grande de Francia y más, señalarse más, se metieron por una vía nuclear, de energía nuclear, pero para producir plutonio, y ellos sí que producen el plutonio y de sus centrales nucleares para producir armas, que han estado experimentando hasta hace poco tiempo en Mururoa.
En Mururoa, en el Atolón.
Entonces, eso dijo, y ahora para eso. Lo que pasa es que era más barato obtener el plutonio a partir de una central nuclear, una, de, una, uh-huh. de una central de estas térmicas, que todo. Y encima decían que iba a ser tan barato que no se iba a, que, no, o sea, era, que la tecnología, cuando postuló aquello, la tecnología nuclear iba a ser tan barata, la electricidad nuclear, que no se iban a poner contadores, porque no iba a costar nada.
Que no merecía la, ¿entiendes? No merecía la
sí, servicio público.
Entonces, ahí está el primer punto. Hijo espurio del arma nuclear. Luego, para obtener el plutonio, pues hacía falta esto, generar a partir de la ruptura. Sabéis que la reacción nuclear de fisión además se parte, que se emplean centrales nucleares, uranio, las básicas, las estándares que tenemos aquí en España, que son más o menos los modelos iguales, y uh-huh. ese es el modelo que ha petado ahí en Japón, son centrales nucleares de agua normal, de refrigeración de agua normal, los genera la reacción por fisión de uranio, combustibles uranio enriquecido, que es uranio 235 casi hasta un 3-4% de enriquecimiento, y ese se llega a romperse, produce fragmentos de ese isótopo, pero al bombardear el uranio, que es el mayoritario, que es el 238, uh-huh. se convierte en plutonio 239. Y ese que se aprovecha después, por
cierto. Y el plutonio es.
Y ese que se aprovecha para arma. Exacto. Termino el tercer paso. Sí. Con lo que ha comentado antes, Turegano. Para controlar ese tema, se inventaron la Organización Internacional de Energía Atómica. Y ese organismo tenía, digamos, dos papeles. Por una parte, promocionar los átomos para la par, la energía nuclear, eléctrica, uh-huh. tal. Pero por otra parte, controlar a los países que no interesaban para el tratado de no proliferación de armas nucleares. Uh-huh. O sea, muy bien, usted puede producir electricidad con esto, pero usted no puede producir armas. Porque solamente podría estar en manos de Estados Unidos o las grandes potencias.
Sí. Para no llegar a lo de la disuasión mutua, ¿no? Eso, que es que si todos sí, la tienen, claro, para que claro, los quieran.
Eso es lo que hizo, lo que cambió, lo que has afirmado tú al principio, que es correcto. Efectivamente, el arma nuclear es... No, era el que le ponía el nombre. Sí. El arma nuclear es el... surge primero, pero surge en un plan experimental, en cierto modo. Las uh-huh. que se emplean en Hiroshima y Nagasaki son armas que se han terminado a prisa y corriendo precisamente para demostrarle al opositor, que era el mundo comunista, que tenían un garrote especialmente fuerte. La putada para ellos es que hay una fuga de información y Rusia se aprovecha, o la URSS, y también construye su bomba nuclear. Y en ese momento se quedan Estados Unidos materialmente acojonado, es la verdad. Se quedó, pero bueno, aquello fue un escándalo de primera. Y entraron en la fase de decir, yo tengo más garrotes que tú, es decir, fomentar la disuasión. Y ahí es donde viene que mientras que en los álamos, en subterráneos, en el desierto, habían preparado lo que necesitaban para la bomba, lo que no podían era seguir con ese sistema de producción para 200 bombas. Y entonces tenían que entrar en el otro sistema, que además era trasladar los costes de producción del uranio y plutonio necesario para las bombas, trasladarlo con la excusa de energía gratuita para todo el mundo. O sea, es correcto, pero con esos matices.
Sí, una cosa que he quedado. Has comentado el tema de que las centrales nucleares son objetivos, son posibles objetivos de un bombardeo nuclear, o sea, que son y, o de terrorismo. Y has comentado el tema este de este ministro tan culto de Israel,
Lieberman.
Es que, si yo mal recuerdo, hace no sé si 10, 15 años, cuando fue, que estando en Irak, entonces construyendo una central nuclear,
sí,
fue bombardeada por Israel cuando estaban las obras, para que no tuviese una capacidad de producir.
Incluso ya en los 2000 creo que se bombardearon unas instalaciones nucleares en Siria o futuras instalaciones nucleares, creo. Se bombardeó, pero no se sabe si era o no era.
Pero es que basta mirar el mapa y darse cuenta qué países han hecho un esfuerzo por tener el arma nuclear, aunque no se sepa oficialmente que la tiene. Pakistán y la India. Pero es que incluso Argentina y Brasil, que han pugnado siempre por tener el control ideológico del Cono Sur, sin tener ningún déficit energético, ni muchísimo menos, se plantearon construir centrales nucleares. Y fue entonces, no entonces, las fechas no las tengo claras, pero cuando empezó a haber esa evidencia de que todos querían tener en la dictadura, los militares españoles quisieron tener su bombita nuclear. Entonces, cuando se fue evidente que aquello se iba a desmadrar y que no solo Rusia tendría la bomba, sino que la iba a tener todo Dios, fue cuando el pequeño club de China, Rusia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos pactaron el, ojo, aquí hay que prohibir todo lo que signifique la posibilidad de fabricar armas nucleares. Y entonces, uno de los elementos de prohibición fue controlar la producción en las centrales que se autorizaran en cierto modo, porque una central, si no tenía el combustible preparado, no podía. Y entonces, en ese sentido, las fugas que ha habido de uranio enriquecido para producción de armas son escandalosas, porque han ido directamente, por ejemplo, a Israel.
Cuando dices fugas, te refieres a uranio que desaparece.
Uranio que dices, aquí tendría que haber 7.000 o 2.000 kilos y faltan 200. Uh-huh. Pues eso fue precisamente que lo denunció un ingeniero nuclear israelí que se escapó, sí, y que lo pillaron no sé dónde.
Banunu,
efectivamente.
En Inglaterra lo pillaron.
Y que está en la cárcel ahora, pues por delito de lesa traición.
Lo han liberado, pero no puede salir de...
Sí, bueno, vamos, pero se ha mamado un montón de años.
Y en aislamiento, muy mal. Dani nos quería decir...
Sí, voy a cederle la palabra a Josu porque iba...
Solamente un inciso, luego quiero decir más cosas, pero...
Dale.
Al hilo de lo que acaba de contar José Antonio... En España, el organismo durante el franquismo y en los primeros años de la democracia, esto que decía democracia, fue la Junta de Energía Nuclear y estaba presidida por un militar. Y la Junta de Energía Nuclear, deciros que tenía dos o tres pequeños centrales nucleares experimentales en el campus de la Complutense de Madrid. Uno de ellos tuvo una fuga que aquí no se dijo nada y solo llegó a la opinión pública porque a través de las aguas del Manzanares y el Tajo llegaron contaminadas a Portugal, y una protesta del gobierno de Portugal porque bajaban aguas contaminadas relativamente,
que no es un caso aislado, creo.
Bueno, eso ya está en la historia. Otra cosa también que me entra, que quiero abundar lo que ha dicho José Antonio, y que exactamente España tenía, por eso, como tenía ese interés franco de tener su arma nuclear, por eso tenían como dirigiendo la Junta de Energía Nuclear, que era a su vez el órgano que promocionaba y autorizaba, era juez y parte, la energía nuclear, en los primeros centros nucleares, tenía un militar porque querían tener su arma nuclear y tenían previsto un laboratorio para experimentar en la provincia de Soria, como era de las poco menos población en España. Tenían en Soria montado un, no sé si se ha acercado a Almazán, está en ese centro.
A mí es que me había entrado de repente una vocación de dirigir el debate, así por cuestiones de tiempo y tal, pero esto me había hecho gracia, porque antes de empezar, cuando estábamos echando café preparando el programa, Darío nos contaba hablando al respecto de las afecciones a la salud potenciales o a largo plazo de la radiactividad. ¿Cómo? Y entonces con esto me ha venido a la cabeza la anécdota de Palomares también. Porque lo que contabas tú era bastante...
Que nos permitió ver a Fraga en calzoncillos.
Claro, pero...
Claro, que no es lo de menos,
oye. Menudo hito.
Que no es lo de menos.
Sí, pero que no se bañaron en el sitio que se había producido la caída.
Claro.
Eso es una noticia que se ha sabido recientemente. Esa famosa foto que se hicieron
con
el ministro de Asuntos de Información y Turismo, Fraga, con esos calzones enormes, con los altos políticos norteamericanos, en una supuesta playa donde se había caído los aviones estos con las armas nucleares norteamericanas, se hizo en otro sitio. Pero es que yo que planteaba cuando gobernaba Aznar y se produjo el asunto este de un problema con un portaaviones nuclear, o era un submarino nuclear inglés que entró en Gibraltar,
¿no?
Y que hubo mucha protesta en la zona, sí. Yo quería proponer en aquel momento a Aznar, ya que decía que no había ningún problema, que le pidiese a su presidente honorífico de partido, a Fraga, sus calzones de Palomares, para que se sumergiese él en la bahía de Algeciras para demostrar que no había ningún problema con ese submarino nuclear. Pero vamos a ir a cosas más serias.
Sí, yo quería contar esa anécdota de antes, ¿no? Ya que la han nombrado.
Sí.
Estábamos explicando que el problema grave de la radioactividad,
¿no?
Exacto, no es que mueran 30 personas en una exposición directa, que sería como meter un gremlin en un microondas, ¿no? Sino las pequeñas pequeñas cosas que tenemos dentro, que es el ADN, que es lo que realmente daña las pequeñas radiaciones. Entonces, que se meta un viejo en un sitio donde han caído bombas nucleares sin detonar a X kilómetros, da absolutamente igual, ¿no? Lo máximo que puede pasar es que coja
no cáncer. Solo porque por el individuo en cuestión, sino
en el sentido social, claro, evidentemente. Quiero decir, lo máximo que te puede pasar con una exposición tan pequeña como sería la de Palomares, que es muy poco teniendo en cuenta la edad del tipo y lo poco querido que era, ¿no? Es que cojas un cáncer a esa edad y te mueras en unos 20 años. El problema grave de Palomares y de pequeñas exposiciones como la de Palomares, o como las cosas que pasan en el Centro de Estudios Medioambientales y no sé qué más, que es el CIEMAT, que es este campus de Madrid que han comentado. Antes se llamaba el Centro de Investigaciones Nucleares o algo así.
Junta Nuclear, ahora es el CIEMAT, sí,
exactamente. Que por cierto, hay un compañero allí trabajando en fusión nuclear que está en Ecologistas en Acción,
sí,
también.
Paco Castejón,
gran amigo.
Bueno, se ha salido estos días en la radio varias veces. Sí. Ese estudio aquí en Zaragoza.
No, es de Zaragoza.
Pero el problema de las pequeñas radiaciones es que te dañan la información genética. De hecho, se usa en medicina para esterilizar instrumentación y cosas así, porque dañan a las pequeñas partículas, por así decirlo. No sé explicar esto sin ponerme muy técnico. El problema es este, el de siempre, el de Chernóbil, el de largo plazo. Te daña la información genética. A ti no te pasa nada, tu hijo sale del revés y tu hijo no tiene hijos directamente. Entonces en Palomares, aquello que de meterse fraga y que volviera a salir y aquí no ha pasado nada, parece genial, pero en realidad puede estar eso perfectamente irradiado y que se meta un tipo de avanzada edad y se bañe y vuelva a salir, no indica nada, ¿no?
En aquel entonces no era tan avanzada edad, ¿eh? Era más joven entonces.
Era más joven.
Oye, lo que nos era igual de todo. Es un daño a futuro.
Yo quiero intentar un daño a futuro. El problema es que sigue habiendo disperso por toda esa comarca de Palomares restos de plutonio y que aún no se han recogido. Y el problema es que actualmente Estados Unidos no se quiere hacer responsable de ello.
No quiere.
Y oye, yo quería intervenir por alusiones, porque Darío ha dicho viejo. Hombre, por favor,
un respeto.
Un respeto.
Antes de empezar nos decías que era un valor, ¿eh?
Sí, bien. Pero no, y sigo diciéndolo, pero es que lo ha dicho en un tono despectivo y digo yo, me está mirando. Bueno, ahora hablando en serio,
por Fraga, ¿no?
Ya, está claro. Hablando en serio, ahora Estados Unidos está llevando tierra, residuos radiactivos, se lo está llevando porque han llegado a un acuerdo de ese estilo. De todas maneras, a mí me gustaría volver un poco al tema de Japón.
Y con esto vas a cerrar esta primera parte, José Antonio, así que ponte
pues
serio.
Pues rápidamente, el tema de Japón. Se está hablando mucho sobre lo que puede pasar o no. Yo he oído a Castejón, le he oído en dos noches que ha intervenido en un debate de estos de las estados, y he leído algunos artículos. Uno de ellos he comprendido solo la mitad porque era bastante complejo, hecho por alguien que parecía muy experto y que explicaba el peor caso que podía pasar en Japón. Uh-huh. Y hablaba del que la situación no supondría algo gravísimo en el sentido de, pues eso, un poco menos que una explosión nuclear o cosas parecidas. Y señalaba que lo probable era no llegar a ese caso más grave, pero que el caso más grave significaría pues liberar un 5% de material radiactivo que, dependiendo, por ejemplo, del flujo de vientos, podría ir hacia Tokio y entonces el problema sería terrible por la razón que comentaba Darío. El proceso no es el inmediato, sino lo que acaba pasando, y eso los japoneses tienen una gran experiencia. En definitiva, que lo que nos muestra Japón es que con estos juguetes cualquier cosa puede pasar, y además que puede pasar lo que yo llamaría el teatro del absurdo. Es decir, en Japón los japoneses están tranquilos y en Francia están mandando aviones a llevarse a todos los franceses. ¿Por qué? hay una incoherencia aparente. Yo creo que ahí cada uno está jugando el despropósito que le conviene.
Claro.
Japón tiene que jugar el de decir, controlamos esto, somos muy buenos técnicamente, ha sido muy grave por el tsunami, etcétera. Y Francia lo que quiere decir es, ha sido una chapuza, mis centrales son mejores y esto es una mierda y yo me lo tengo que llevar. Y ahora está enfrentándose a su propio problema de revisar. Lo fundamental de Japón es, que es fundamental, vamos, uno de los elementos clave es que ahí no nos podemos fiar de lo que dice nadie, porque gente que se supone que tiene la obligación de ser muy serio está diciendo cosas diametralmente opuestas. Es como en la guerra, la primer víctima es la verdad, la verdad. Y yo creo que aquí está pasando también.
Pues con esto nos quedamos.
Sí, y... es verdad. Yo creo que, bueno, tampoco es que hayamos ido tan mal. No nos hemos salido tanto del guión y no nos hemos alargado tanto. Yo creo que hay un doble cierre porque veo un dedo levantado. Así que...
esta primera parte, pero luego seguimos hablando del tema, ¿no?
Por supuesto. He venido a enseñar mi ordenador.
Por eso, sí. Por eso, para terminar este tema. O sea, inicialmente la Organización Internacional de Energía Atómica ha planteado un modelo que se llama INES, que es Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos, y por lo visto la escala va del 0 al 10 y de niveles como cada uno. La potencia es el grado de peligros, o sea, el grado de... es el nivel de gravedad. Es de 10 veces, uh-huh. Cada uno de un escalón a otro. Entonces, inicialmente, con la primera explosión, o la primera explosión, sí, el primer evento que se produjo en la central esta de Fukuyama, se produjo, le dijeron que era nivel 4. Nivel 4 de esta escala, que por deciros, por ejemplo, en el nivel 7 se sitúa Chernóbil. Por decir conocidas, el de Windscale, que fue el primer accidente 57, uh-huh. se está en el nivel 5. El de Three Mile Islands, de Harrisburg, del año 79, pues también se pone en el nivel 5. Y Vandellós, en España, pues cuando se produjo, lo consideran que era el nivel 3, pero podía haber subido al nivel 4. Entonces, hoy por hoy, lo que están diciendo, que esto se puede llegar, sin llegar al nivel 7, de momento, o sea, que como ahora que hoy por hoy está
a nivel, Chernobyl,
que están en el nivel 6, en el nivel 6. En ese nivel hubo ya un accidente en Rusia en el año 57.
Pues nivel 6, pero sin estar controlado todavía, que no sabemos a qué a lo que puede llegar.
Yo quiero, para dar triple cierre, repitiendo lo que he dicho al principio, que no se sabe de momento el nivel. Esto es una primera estimación y punto. Bueno, sí, sin más.
Bueno, vale. Pues si no se han ido los músicos todavía...
Nos están esperando, sí. Vale. Muy bien. Lo que vamos a hacer en la segunda parte es intentar irnos de
copas.
Fukushima.
Sí.
Joder, hay que ver los físicos que marcha
tienen. Qué fuerte viene, ¿no?
Vamos a intentar irnos de Fukushima a Garoña y a otras centrales del reino de España, pasando por, porque es lo que pretendemos, vamos, lo que vamos a proponer, pasando por los tópicos más recurrentes, ¿no?, que aparecen en el debate y los que llevan a gente como Esperanza Aguirre, por ejemplo, decir sí, yo apoyo la energía nuclear. La siguiente pregunta que se le hace es, ¿pondría una en Madrid? Y responde, se valoraría, ¿no? Pues luego nos vamos.
Pues valoremos.
Luego nos vamos a eso. Está escuchando Lucha Libre en el 101.8 de la FM.
Bueno, ya,
en,
ya
sabéis, en un programa especialmente atómico.
Eso es lo del...
Standing in a slight crouch from the catacomb. His left arm's extended straight out before him, and with the flat of his hand, he's taking quiet aim at a rope dangling from the back of a cube truck. The hand moves up and down and from side to side, anticipating distance and wind and the agility it'll take to overcome it. In his right hand, he holds the broadside of a small piece of cardboard cocked at his ear, ready for a toss. He's about 5 feet from the rope. Behind him, the shopping cart is parked haphazardly against the curb.
spectacle than dream blues. He's a perfect actor. A series of red lights come and go, and his hand begins to work in diminishing degrees.
Volvemos con la cosa atómica. Estás escuchando Lucha Libre en el 101.8 de la FM en Radio Topo y estás escuchando a uno de los presentadores del programa mientras los señores invitados no paran de discutir. Yo prometo que la próxima vez que tengamos con nosotros al señor ingeniero, al señor biólogo y al señor físico, no cerramos los micros en una hora seguida. Y los dejamos, ¿no?
Vamos. Y nosotros nos callamos. Eso, y que hablen, porque aquí hay debate para el rato.
Y damos un, dos, tres, salida, y ya está. Pero bueno, hoy ha sido así. Como hemos dicho antes, el guión prosigue con una serie de tópicos.
Somos innovadores.
Sí. Eso es.
La cosa de dureza económica hay que ser innovador. Y como tal innovador, ya he dicho que yo me pasaba al bando de los defensores de las centrales.
Estás hablando de
a tu manera.
Estás hablando de este del tópico economista este de los periodos de crisis son periodos de oportunidades.
Claro, ¿no? Claro.
Que por otro lado,
hombre, si no gastas perros aún, pero si gastas perros, déjate. Viniendo aquí oía por la radio que estaban hablando de la cosa esta de los Pirineos. Ah, perdón. Estaban hablando de la cosa esta de la Olimpiada en los Pirineos que quieren sacar. Y entonces,
la famosa jaca, ¿no?
Defendía él que tiene un gerente ya, y entonces defendía al gerente que en tiempos de crisis hay que hacer proyectos. Dices, hombre, está bien eso. ¿Y cuánto cuesta el proyecto? Y joder, pues sería preferible hacer una fábrica y que se fabricaran cosas, no sé. En fin, eso quizá la típica demagogia. Yo lo que quería era volver a mi papel de defensor de las centrales nucleares, que lo mejor que se puede hacer por ellas es que queden ya en el recuerdo. Y lo digo muy en serio. ¿Por qué? El otro día, en una clase, aunque parezca mentira, todavía no me han echado y doy clases, en una clase pregunté a mis queridos estudiantes, a raíz de lo que estaba pasando en Japón, qué cosas creían que defendía, que eran defendibles en el caso de la energía nuclear. Y sacaron las ideas que yo creo que tenemos todos, porque las hemos oído mucho: la energía es barata, nos hace más independientes, supone grandes potencias con una mayor estabilidad en la red, no emite CO2, claro, y además da trabajo.
Y llega el señor Turegano y se nos pule el guión, pero bueno, vamos a empezar por ahí. Es más barata.
Y cuando dijeron eso, luego empezamos a poner peligros o cosas negativas y surgió el peligro, en fin, lo de siempre. Entonces, cuando se terminó de llenar ese planteamiento de lo que se veía mejor y lo que se veía peor, me centré en los puntos que se veían mejor. Y les dije, pues lo siento, pero todo esto es rotundamente falso. Y dice, hombre, ¿cómo que es falso? Joder, ¿es falso que nos hace más independientes? Pues sí, es falso que nos hace más independientes porque dependemos de los escasísimos países capaces de producir uranio enriquecido.
Y eso significa... Por cierto, perdóname que te interrumpa, porque es que esto tiene que ver con lo que hemos hablado antes. Cuando hablábamos de Irán, por hacer... Esto es un pequeño paréntesis que hemos hablado en otras ocasiones al respecto del conflicto de Oriente Medio y tal, pero el problema de Irán y sus resoluciones y sus condenas y sus represalias y demás tiene que ver con la negativa, más que la negativa, el adelantamiento a Estados Unidos por parte de Brasil de enriquecerle el uranio a Irán. O sea, el auténtico interés de Estados Unidos es ser el dueño del proceso, ser el dueño del proceso, el que en todo caso fuera quien controlara.
Ahí hubo
los kilos entregados, sí, eso digamos. Es. Bien, eso es. Pero yo no me metería en esas intríngulis de la política, porque es que son tan chapuceros y tan tramposos.
Sí, pero luego nos tenemos que meter en los de la
sí,
de aquí.
Sí, que
no.
En cualquier caso es posible. Pero lo que la idea, yo voy a las ideas que han ido metiendo en la gente. Por ejemplo, el otro día oí a la presidenta del Foro Atómico que decía que se había producido una situación en la que los contrarios a la energía nuclear se habían quedado sin argumentos y ahora se estaban abalanzando sobre el suceso de Japón cuando era la demostración de que las centrales nucleares eran muy seguras. Entonces, me parece muy importante entrar en estos conceptos. Yo puedo dar unos apuntes y luego, si queréis, añadís más cosas. Pero el tema de nos hace más independientes, insisto, estamos en manos de los pocos que pueden proporcionar uranio enriquecido. Pero es más,
porque no hay uranio en España.
Puede haber, hay algunas zonas montañosas donde puede haber uranio, o hay uranio, pero no podemos pasar a producir el enriquecido. Pero es más, los dos países productores de uranio enriquecido que tienen más cota de producción, uno de ellos Canadá, ha dicho que está en lo que se llama ya el peak out. Es decir, la demanda está por encima de lo que ellos pueden producir. Lo que significa que si pusiéramos unas cuantas centrales más en marcha, estaríamos en una situación en la que el precio del combustible subiría muchísimo.
Porque habría déficit de
y eso entra pues en lo de no solo nos hace más independientes, sino que nos hace más dependientes. Lo que pasa es que parece que como esta vez quien tiene esa capacidad de vendernos es amigo, entre comillas, pues es menos desagradable que tener que depender de Venezuela, de Irán, de Arabia, etcétera, por el tema del petróleo. Bueno, pues lo cierto es que no nos hace más independientes. Y también es falso que sea más barata. En absoluto es más barata, por esto que estoy diciendo. Hoy el uranio representa el 25% del coste de la central, pero la realidad es que si sube el precio del combustible, pasaría a ser el 50%, incluso más, el coste en porcentaje, el coste del uranio. La energía nuclear tiene subvenciones ocultas en el recibo eléctrico. Estamos pagando una serie de chapuzas previas o el parón nuclear como si fuéramos los culpables o eso fuera, hubiera que pagarlo. Oye, si una industria se pone a hacer una cosa que se considera peligrosa, es su problema. Hay además una evolución en el tiempo claramente a encarecer cualquier central. No está incluyendo costes que son básicos. El día que se pare la central, sean 40, sean 60 años, ¿qué se hace con ella? ¿Nos la ponemos en una caja de zapatos? Pues no. Bueno, pues eso habrá que...
Ese coste no se está contabilizando.
Ni el de los residuos. Todo eso va a costa del erario público, o sea, de todos nosotros.
Lo que se
entonces,
llama externalidad.
Efectivamente. Que es un concepto que se introdujo en los 20 últimos años del siglo pasado. Se empezó a trabajar con el concepto de externalidades por primera vez. Entonces, con todo ello, es falso lo de que es barata. Lo de que supone grandes potencias con mayor seguridad en la red, ya lo vemos lo que está pasando en Japón. Se van a la porra por una razón muy gorda varias centrales nucleares y se produce un colapso en la producción eléctrica con desequilibrios totales. Si en vez de tener 1000 megavatios concentrados tengo 500 aerogeneradores, se cascará uno, se cascarán 10, pero no se provoca ese bloqueo.
Hace poco tuvimos aquí un programa sobre la tarifa eléctrica y cómo nos dicen que si es tan alta es por culpa de las energías
renovables.
Que si fuera con la nuclear todo, que sería mucho más.
Sí.
Claro, pero esto claro, lo dice pues Endesa, la Fundación FAES y compañía, ¿no?
El último punto, y ya termino durante mucho rato, es que no emite CO2. Esa es la gran mentira. ¿Por qué?
Que es ecológica, claro.
Efectivamente, la central nuclear en sí misma no emite CO2. Pero cuando se coge el ciclo de vida, que es otro concepto que se ha generado en los últimos 20-30 años, se trabaja, antes se hablaba, pero se empieza a utilizar de manera fehaciente en los últimos años, entonces, al contabilizar la producción de CO2 desde la minería el transporte, el enriquecimiento y el consumo en central, resulta que todo ello, y hay documentos científicos muy serios, todo ello produce más CO2, no más, perdón, produce, según el proceso de enriquecimiento, el 75% del CO2 que produce una central de turbina de gas, manda narices, o si el sistema de enriquecimiento es el peor posible, produce en la misma cantidad de CO2. Pero es más, yéndose a la parte más bondadosa, un estudio del MIT favorable a las centrales nucleares, que ponía un escenario de 1000 centrales nucleares en el planeta, no sé si eran 10 años o 25 años, no me acuerdo. El caso es que con 1000 centrales más en el planeta, la reducción de CO2 en cuanto a emisiones estaba entre el 5 y el 8%. O sea, toda esa movida para reducir eso, cuando sabemos que entrando en sistemas de eficiencia energética y de ahorro energético se supera con creces ese valor y con muchísimo menos dinero implicado y muchísimos más puestos de trabajo creados, vamos, es que es una tomadura de pelo impresionante.
Josu.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir José Antonio. Y yo quiero hacer un poco de historia con el tema de las nucleares. Hay un tema que, como muchas tecnologías, desde este siglo pasado hemos sufrido que a la población en nuestros estados se han impuesto determinadas tecnologías en la sociedad, en producción de artículos y de energía, en este caso nuclear, sin que haya habido un debate previo, sin contar tener en cuenta el balance de riesgos entre las ventajas e inconvenientes que tiene este tipo de cosas, ¿no? Entonces ha pasado con la energía nuclear, ha pasado con principalmente con la industria de la producción de la química orgánica de síntesis, que ha generado cantidad de productos que son, como se ha descubierto, muchos de ellos son súper peligrosos, ha pasado con los transgénicos, ha pasado
con la agroindustria, cosas, ¿no?
Sí, exactamente, con los transgénicos, otra cosa. Bueno, ese es el primer punto. Se ha introducido, puesto una tecnología que pone en riesgo a la población y no se ha dado lugar a la población a ese debate. Ahora es cuando hablan de hacer el debate, cuando están surgiendo la mayor parte de los problemas y cuando está en recesión. Y a lo que voy, en la lucha del movimiento antinuclear y sobre todo en España, se ven los puntos en que frente a un primer momento que parecía que todo está a favor del nuclear, en el momento que se produjo el accidente de Harrisburg en Estados Unidos, ya en Estados Unidos aquello se paralizó. Ya no se montaron ni a centrar más. Ya no tenían bastante, pero no se montaron ninguna más. Se paralizó el tema y se dio Europa. Y aquí se ralentizó por completo las instalaciones nucleares. El accidente de Chernóbil, aquello fue ya darle, digamos, la puntilla. Pero claro, ¿qué pasa? Que aquí hay centrales que están ya funcionando y va a quedar con cierto plazo de vida para que se amortizasen. En España llegó a haber en los años 70 y la época, o sea, el primer plan energético nacional y casi en vida Franco, estaban previstas en España como 25 centrales nucleares. En Aragón estaban previstas 6 unidades. O sea, teníamos una en Tudela, cerca de Aragón. Había dos en Chalamera, dos en Sástago, dos en Escatrón, seis, y aquí hubo un fuerte movimiento antinuclear en Aragón en contra de las centrales nucleares. En Tudela sabemos que fue el primer caso, el primer muerto por la energía nuclear, que fue un manifestante, Gladys del Estal, manifestante en Tudela, fue asesinada por un guardia civil. El tema es un muerto. Comentando con lo que acaba de decir, hay un tema que no se ha resuelto de esos años, 60 años, ese tema de los residuos nucleares. No, es que es un tema que se generan residuos de alta actividad y de actividad media que duran miles y miles de millones de años, están activos y están contaminando, tienen una gran potencia de ionizante y afectando. Si los humanos hubiesen tenido centrales nucleares, aún tendría que haber gente controlando sus residuos. Y no ha existido ni siquiera el tercer Reich, que dijo que iba a durar 1000 años, ha existido. O sea, no hay una garantía. Exacto. No hay un sistema que garantice la seguridad de estos residuos durante los años de vida que tiene esa región. Es una herencia para el futuro tremenda.
A este respecto.
Y es un tema sin resolver. Déjame que siga un momentito. Con el tema. Con ese punto de vista de que estaban en decaimiento las centrales nucleares, se aprovechó cuando surgió el problema, el tema del cambio climático, se manifestó y se fue perdiendo, digamos, esa incredulidad al problema del cambio climático generado por los gases de invernadero,
CO2
y otros que son mucho más potentes.
Sí, los CFC.
Fue cuando se resurgió el movimiento que está ralentizado de las nucleares para empezar a lanzar de nuevo la nuclear como alternativa. Sí. Pero lo que está claro es que detrás, y en España está claro, clarísimo es que eso genera no ya que se vayan a montar más centrales nucleares, porque como ha dicho José Antonio, es que no va a haber combustible para uh-huh. todas ellas, no sustituye al petróleo ni a esto es para el tema de los del transporte, de momento no se sustituye esas cosas, pero es que además hay un tema: en España han salido tan caras las nucleares. Esos años 70 pensaban que iban a ser baratísimas. El coste de producción, o sea, todos los sistemas, por lo peligroso que es, tienen tantos sistemas de seguridad tan redundantes que luego encima fallan, uh-huh. que se dispararon los precios. Les ha costado tanto tiempo a las eléctricas el amortizar esas centrales nucleares, que ahora aprovechan este movimiento de pronuclear para... fijaros en un detalle.
Ah, Josu, de ahí viene lo de las moratorias.
Exactamente, extenderlo. Existe un momento que cuando estaba gobernando a Aznar, eliminó la moratoria antinuclear, o sea, nuclear que produjo el gobierno de Felipe González. Uh-huh. Entonces, en esos tiempos, podían haber, si hubiesen querido, haber propuesto proyectos de centrales nucleares. Y no les han puesto. ¿Por qué? Porque están experimentadas. Lo que quieren ahora es alargar la vida de las centrales existentes, a pesar de los problemas que tienen, como Garoña y todos los demás.
Para amortizar.
Las que están amortizadas, para tener beneficios netos.
Una vez amortizadas.
Y están aprovechándose de los corifeos. Del foro nuclear, del foro nuclear español, y de todos esos tertulianos de muchas emisoras de radio y televisión que saben de todo, no saben nada, que por lo menos que hay que decirles es que por lo menos una de dos, o no tienen ni puta idea, o son unos mentirosos y están pagos por esta gente, porque está clarísimo que muchas cosas están diciendo, que son los argumentos que acaba de tirar por tierra José Antonio, es lo que dicen, la no dependencia, que es más barato, etcétera. Y con el tema de la dependencia, lo que hace, por ejemplo, el tema aquí en España, en principio sí que hay el ciclo nuclear muy complejo, tiene unas fases, el tema de la minería, el procesamiento, el enriquecimiento, el y tal, y luego la gestión, o sea, a veces se puede recuperar del combustible quemado, se puede recuperar parte para hacer más combustible, o en otros casos se lleva, por ejemplo, la central que inventó de Vandellós, se llevaba, como era propiedad francesa, se llevaba el combustible quemado en un tren a través de Barcelona, metían en Barcelona, uh-huh. de las ciudades, para llevárselo al AGE, en Normandía creo que está, y allí lo reprocesaban para extracarle el plutonio para la forma francesa. O sea, ese es el tema. Entonces, hoy por hoy, la mentira está que quieren, aprovechando el tema del cambio climático, para relanzarlo ese tema. Y esto ya es una puntilla, porque ahora, después del caso este, ya han pasado 20 años del tema de Chernóbil, la gente va a decir que tiene que olvidar el problema. Y entonces ahora esto le da la puntilla por completo, porque la gente ya va a volver a desconfiar de la energía nuclear. Y simplemente para tener las alternativas, hace 20 años, en el año entre 90 y 91, lanzamos en España, lo que pasa que coincidió con la primera invasión de Irak, entonces se nos jodió la campaña, una iniciativa legislativa popular antinuclear para recoger firmas, 500.000 de firmas que había que presentar al Parlamento Español, a las Cortes, para pedir el cierre de nucleares en España. Uh-huh. Eso, ya os digo, estaba en marcha, pero coincidió con la invasión de Irak por Bush padre, y entonces la guerra y tal, y entonces aquello ya se paralizó, porque fue más inmediato.
La primera invasión
fue...
En 91.
Sí, exactamente, 91. Entonces hubo que paralizarlo, porque ese momento había que dedicarse a ese tema, a uh-huh. luchar contra la presencia norteamericana en Irak.
Sí.
Pero desde ya por primera instancia puedo decir que ha habido, se han generado proyectos, como ha comentado José Antonio, el tema de las alternativas que existen, porque están diciendo, por ejemplo, oye, en el foro atómico hay una página web, hay una, ¿cómo se llama esto? Una encuesta preguntando su opinión, que qué pasaría, porque como ahora España depende 20% de su energía eléctrica de la nuclear, si está a favor de cerrar nucleares, pues hay que decir que sí, porque es que hay alternativas, y hay alternativas propuestas no de ahora, desde los años 70, joder, tengo aquí el primer modelo de tránsito energético que sacó Aedenat de Madrid, que ahora es Ecologistas Nación, y ya se planteaba entonces una alternativa al Plan Energético Nacional, el de este lado de 70, 80, no me acuerdo qué año es. En el año 2000 sacamos, por ejemplo, se han ido sacando sucesivamente a lo largo del tiempo diversos planes alternativos. En el año 2000 se sacó uno de Aedenat conjuntamente con IGO, plan energético alternativo para un crecimiento sostenible, con alternativas renovables, eficiencia de ahorro energético, eficiencia, etcétera. Hoy por hoy también se ha presentado conjuntamente con otras organizaciones ecologistas otro plan alternativo energético en el que se plantea si hay alternativas para cerrar nucleares. Joder. Claro. y luego solventar
no,
problemas
con hablando de ciencia ficción.
No es ciencia ficción.
Estás hablando de
lo que pasa que están nos han fomentado, nos han generado. O sea, existe un organismo en España, el superinútil, que es el IDA, el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético. Y digo inútil porque tiene buena voluntad, pero cuando te encuentras con es un proyecto que también viene por normativas europeas, cuando te encuentras que hay gobiernos, como cuando estaba en la época de Aznar, que le paraban los pies y en lugar de dedicarse ese gobierno a potenciar el ahorro energético, la eficiencia energética, se dedicaba a fomentar el crecimiento del consumo energético. Entonces, claro, si creas necesidades, luego al final cómo la llenas, ¿no? Uh-huh. Y ya simplemente
hombre, para dejar espacio al compañero que estaba termino, generando puestos de trabajo y generando
más,
un nicho de mercado
más
para
más puestos de trabajo, generas las energías alternativas. Mira, me he dejado aquí porque también generamos con Injuete y con comisiones hace años estudios de proponiendo para el desarrollo de energías alternativas y sobre todo el empleo que generaban. Sí. Y el año pasado, por el tema de que se recortaron las primas a la energía solar, pues me parece que han desaparecido como 30.000 puestos de trabajo en el sector de renovables, porque se han recortado las primas a solar. O sea, eso sí, simplemente ya para terminar, porque te voy a dejar paso al compañero, decir dos cosas. Hay iniciativas y tenemos porque eso, os he dicho, la dependencia energética no se cierra en España con el nucleares, porque el ciclo nuclear aquí no se cierra. Aquí ha habido minas de uranio en las cuales se han producido muertos a consecuencia de otras medidas de seguridad de esos trabajadores. Hay un documental de Documentos TV, se ha ido hace unos cuantos años, y ya ahí te cuento la historia, todos los fallecidos en las minas que había en Salamanca y en Extremadura, aunque se han abierto puesto posición, porque claro, es que simplemente un detalle, para sacar un kilo de mineral de uranio para luego que se quede a procesarse y enriquecerse, uh-huh, hace falta movilizar entre 1 y 2 toneladas de mineral bruto, que eso luego genera escorias y se libera esa. Entonces, eso es el tema, o sea, es las escorias. El tema del enriquecimiento que comentaba antes es que hay niveles de enriquecimiento de uranio. Hay niveles en los cuales sirve simplemente para las nucleares que tenemos aquí, y otros niveles de enriquecimiento más fuerte del uranio que ya sí que lo hace que pueda ser factible para convertirse en armamento nuclear. Aquí nos ha metido siempre la mentira, o sea, desde los nucleares, de que el uranio no servía para hacer armas nucleares, que solamente era plutonio o plutonio, pero es que realmente también los niveles de enriquecimiento que querían generar en Irán con esas máquinas sí que llegaba a ser un nivel de uranio para armas. Y termino de verdad, simplemente dos convocatorias. Deciros que Ecologista de Nación está convocando para actos para mañana, al sexto día del accidente de Fukushima. Entonces mañana hemos convocado un acto, mañana por la tarde, un acto simbólico, porque luego vamos a hacer más adelante otro. Mañana por la tarde, en el Puente de Piedra, entre a las 7:30, haremos un acto simbólico por los muertos, por el accidente y también por los muertos en el tsunami y demás, ¿no? Subimos el tema, ¿no? En el Puente de Piedra a las 7:30.
Sí. Puente de Piedra.
Y luego, estamos preparando. Por el tema de lo que nos afecta en centrales nucleares cercanas, este fin de semana pasado, el domingo pasado, una marcha contra la nuclear de Cofrentes, que también tiene problemas muy graves. Y la que tenemos aguas arriba es Garoña. Y Garoña lleva muchos años funcionando, ya está bien que no se haya cerrado este año como se planteaba. Entonces vamos el día 27 de marzo, va a haber unas movilizaciones en Garoña por el cierre de la nuclear. Entonces esta tarde mismo había una reunión para organizar ese tema en Zaragoza, para que se organicen autobuses y se pueda asistir toda la gente que quiera acudir a esa movilización. Y creo que he dicho casi todo lo que tenía que decir, pero no quiero...
¿Tus dos convocatorias?
Sí, ahí está, ahora que has mencionado a Garoña, un poco todos los argumentos que habéis expuesto vosotros dos se resumen un poco en el Estado español, en el debate que ha habido sobre Garoña y en lo que hablabas de los discursos sobre la moratoria, la no moratoria, esa rentabilidad de las centrales que justo empieza a optimizarse a partir del momento en que se amortizan, que justo es el momento en el que comienza la historia del peligro real, ¿no? O sea, del mayor peligro, perdón, y demás, con lo cual
Porque el peligro es continuo.
Sí, sí, o sea, yo creo que...
No hay que olvidar que Cofrentes y Garoña son el mismo modelo que la primera unidad.
Sí,
de la misma época, o sea,
de Fukushima. Sí, eso está, sí. Ecologistas de Energía, bueno, ya hace un par de días que lo denunció.
Y creo que Darío nos quería claro, decir algo.
Sí, es lo que yo... Sí, antes de darte paso, es lo que quería decir. Creo que los argumentos de por qué es tan sostenible la energía nuclear, es decir, que se sostienen sus virtudes perjudiciales durante años y años y años, será eso porque le llaman sostenible, ¿no? Y a la vez las falacias económicas y su gestión política, yo creo que lo habéis explicado más o menos bien, y tal como por el orden que hemos seguido, ¿no?, dando argumentos, pues yo creo que te toca cerrar con el tiempo que te apetezca tomarte a ti, Darío.
Bueno, con el tiempo que pueda, ¿no?
No, con el que... Sí, bueno, tú eliges, tenemos todo el del mundo.
Simplemente dar la nota positiva, ¿no?, a todo este rollo nuclear, que es que la Universidad de Zaragoza, entre otros muchísimos centros de investigación en el mundo, pues está investigando bastante, dentro de lo poco que se investiga, por desgracia, sobre otra fuente de energía muy, muy, muy a futuro, por desgracia, que también es nuclear, que es la fusión nuclear, que se trata básicamente de hacer lo contrario, ¿no? Lo primero que voy a decir, porque tengo aquí los ecologistas, es que en gran parte de las, digamos, posibilidades de hacer fusión nuclear provocarían también radiación, pero supuestamente con el dinero, sobre todo, que este es el tema principal, claro, con el dinero adecuadamente invertido en esto en lugar de en otras cuestiones, se podría llegar a conseguir en unos 50 años, ya comentaba antes en el bar que esto se le dice que es una constante, que dentro de 10 años dirán dentro de 50 años, se podría llegar a conseguir centrales de fusión nuclear, a lo mejor les llamarán de otra manera para no confundirlo con todo este tema horrible de la fisión, en las cuales sí que se podría... obtener energía de una manera barata y digamos con un combustible realmente abundante en la naturaleza como es el hidrógeno, ¿no? El problema básico de esta nueva tecnología es que está en fase de desarrollo, está totalmente en pañales y como cualquier otra investigación requiere dinero y requiere muchísimo, muchísimo dinero. Entonces, mientras toda la investigación o la parte gorda del dinero que va para investigación sobre energía en general lo controlen las petroquímicas, no se va a invertir en esto lo suficiente como para lanzarlo de una manera productiva en poco tiempo, ¿no? Por eso siempre que se avanza... luego hay un montón de pasos en contra y un montón de trabas políticas y una serie de cuestiones que hacen retrasar este tema muchísimo, ¿no? La cuestión es que, repito, en teoría, de aquí a... Con en teoría me refiero a que si esto lo haces en una pizarra sale, pero la demostración práctica es carísima. En teoría, de aquí a 50 años tendremos energía nuclear realmente limpia, sin producir
residuos
y que realmente lo único que tendrá que ver con la energía nuclear actual es el nombre, porque es una cosa totalmente diferente que gente como Paco Castejón, que lo hemos nombrado antes, está al frente de esta cuestión y está también trabajando muy activamente en cuestiones antinucleares, en el sentido actual, ¿no? De antinuclear, antifisión, sí. Nada, simplemente dar la nota de que este tema está, que es bueno desde mi punto de vista. No sé si alguien tendrá algo que decir. Sí. Y pues sí, veo que sí, José, que alguien tendrá algo que decir.
Seguro, o sea, hombre, faltaría más, seguro, pero acaba.
Y que la traba grande, igual que la traba en la cuestión de aprovechar más sobre la propia energía nuclear actual de fisión, es la política, ¿no? Todo este tema que hemos comentado antes de por qué no es rentable la la fisión, porque solo cuatro países tienen, independientemente del tema ecológico, que hemos dejado claro que es una barbaridad, no es rentable porque cuatro países tienen la capacidad de producirla políticamente. Porque si nosotros cogemos y queremos producir uranio empobrecido, pues viene Estados Unidos y nos saca del mapa, ¿no? Como solo hay tres o cuatro países con licencia, por así decirlo, pues no es rentable. Como todo esto lo regulan las petroquímicas, pues no es rentable, salvo para cuatro personas. En el tema de la fusión nuclear, de la energía nuclear bonita del futuro, pasa de momento exactamente lo mismo. Hasta que el tanto por ciento necesario para investigar en este tema decidan los políticos de turno de cada país que realmente se invierte en experimentar sobre esta cuestión y en simular sobre esta cuestión y en investigar, dejémoslo ahí, no se va a disfrutar de este tema, o por lo menos a saber si es la energía del futuro o no, siendo que ya se sabe que no hay ninguna otra alternativa hasta el momento, porque las alternativas también están capadas de la misma manera. Todas las energías alternativas dependen de investigación, que depende de dinero, de que al fin y al cabo controla las petroquímicas.
Sí, ahí iba. Yo eso lo recojo porque me viene una cosa a la cabeza también, que de la que hemos estado hablando estos días y que es bastante importante. O sea, el tópico de es que esto no se hace si no interesa porque el motivo es económico y tal y cual, que acaba, que parece que hay un convertirse en una cantinela, ¿no? Que por repetida se hace soso. Hay que volver a ello de alguna manera, porque lo que no hay es ningún tipo de visión a medio plazo, ya no a largo, sino a medio plazo. O sea, no sabemos de qué hablamos cuando hablamos de caro barato, en realidad, creo yo. No sabemos de qué hablamos cuando hablamos de caro barato, porque ese caro barato está inmediatamente traducido al código de la rentabilidad de aquella empresa que lo explota. O sea, ¿qué es caro o barato? O sea, ahora le voy a hacer un poco la pelota al señor físico y que seguro que estará de acuerdo conmigo con lo de las energías renovables. ¿Cómo que es caro invertir en energía solar, eólica o no sé qué o tal y cual? ¿Por qué? O sea, ¿quién dice lo que es caro o lo que es barato? ¿Cómo se mide eso? ¿En qué términos? ¿Cuáles son los elementos que se valoran para decir que una energía renovable es caro o barata? O lo que estás diciendo tú, Darío, en caso de que ese proyecto fuera válido, ¿por qué es caro o barato? ¿Qué implica? ¿Una inversión inicial? O sea, todos esos términos en base a los que medimos lo caro o barato son términos que se sujetan a la lógica de la empresa que lo va a explotar, no a una lógica social.
Sí,
y con esto, perdón, pero con esto os voy a pedir que os pongáis el broche a cada uno.
Sí, el broche va a ser un pelín, intentaré que sea breve.
Nah.
El tema de caro o barato efectivamente muestra, como has dicho antes, que precisamente ha habido una serie de años donde quienes quisieran explotar energía nuclear podían poner en marcha proyectos y no lo han hecho. En Estados Unidos ha habido 30 años, no de moratoria, 30 años en vacío, que no se presentaba ningún proyecto para pedir autorización para hacerlo. Dicho de otro modo, eso demuestra que no es rentable, salvo que haya dinero público engordando al que hace la inversión. En este momento yo creo que lo que se ha querido es ir preparando una situación de el CO2, la gravedad del cambio climático, hay que tomárselo en serio y hay que financiar a los que nos van a montar las centrales nucleares. Ese es uno de los elementos en los que quería entrar. En definitiva, es un aspecto que entra dentro del modelo de sociedad. Para mí es caro lo que representa concentración de poder, concentración de capacidad fáctica en vez de dilución y distribución armónica en la sociedad. Y esa es la mayor diferencia entre optar por energías muy concentradas, 1000 megavatios en una sola central, o energías muy diluidas. Lo ideal sería que todo el mundo tuviéramos nuestra propia producción de electricidad en nuestra casa. Eso significaría que alguien perdía un poder fáctico brutal que está empleando en estos momentos para sacar adelante sus proyectos, sean caros o baratos.
¿Me equivoco entonces si te traduzco eso en términos de el sol es energía democrática, el uranio es energía fascista, por decirlo de alguna manera.
Bueno, dicho de otra manera, quienes propugnan una sociedad vertical con poderes omnímodos en la cúspide son los que defienden fundamentalmente la energía nuclear, caiga lo que caiga en Japón y donde sea. Y los que tienen una cierta intuición de que les gusta más la armonía, la distribución, el equilibrio, pues optan por sociedades menos autoritarias, etcétera. Pero luego quería entrar en el tema de investigación haciendo tres comentarios muy rápidos. El primero, yo estuve hace poco en Bruselas en una reunión de proyectos de investigación y el que presentaba, ahora se intenta poner en marcha un gran proyecto que se llama Ciudades Inteligentes y que consiste en desarrollar una serie de mecanismos que hagan el tráfico fundamentalmente vía público, en fin, hacer las ciudades inteligentes. Entonces comentó el que presentaba eso, que era el impulsor o el responsable del proyecto a nivel europeo, dijo: en estos momentos nuestro competidor es la energía nuclear. Dicho de otro modo, va a haber una bolsa de dinero muy grande y una bolsa pequeñita. Si ganamos nosotros, nos dan la grande. Si gana la energía nuclear, nos dan la pequeñita. Y eso hay que entenderlo así. Es decir, el dinero que se mete en investigación en energía nuclear es dinero que se quita de sitios donde sería muchísimo más razonable. Ese era el primer ejemplo. El segundo ejemplo, que hay que controlar mucho los proyectos de investigación en cualquier caso, porque hasta los que puedan parecer más bonitos son muy peligrosos. Por ejemplo, la energía solar nos parece que es claramente no peligrosa. Bueno, pues uno de los proyectos que estuvo durante mucho tiempo en el candelero era crear una central, un satélite geosíncrono con unas grandes antenas y una capacidad de mandar la energía solar, que era permanente y perfectamente rentable en el sentido de que había mucha y constante, mandarla a una posición cualquiera de la Tierra que la recibiría. Es evidente para cualquiera que piense un poco que si yo envío un haz de energía brutal a un receptor, lo puedo desviar y mandárselo al vecino que me está molestando. Es decir, aquello era el origen de una arma potencial. Y aunque solo fuera en estudios de potencial, de posibilidad, se gastó mucho dinero. Y el tercer ejemplo de la fusión nuclear, que yo estoy contigo, Darío, de que es una alternativa muy interesante. Sin embargo, hoy en un seminario sobre alternativas energéticas, a un bestia, catedrático de universidad, y digo bestia porque escuchad lo que decía. Su situación ideal era que por cada central de fusión que se construyera, podríamos tener combustible de plutonio para una docena de centrales de fisión nuclear. Es decir, el acabose, porque entonces resulta que la fusión nuclear la veía en términos de tener combustible barato para, y ahí sí que argumentaban que el combustible para las centrales nucleares era muy problemático. O sea, lo vamos a resolver cuando consigamos tener la fusión nuclear. Bueno, pues la fusión nuclear sí, pero sin estos coleteos.
Y ese señor se presentará como experto en muchos foros, claro.
Sí, ahora ya no es experto, está como yo fuera de juego, digamos.
Bueno,
es un viejo.
Creo que Josu tenía una cosa que decirnos, sí, para terminar.
Con el tema de la pregunta de barato y caro, ya lo ha dicho José Antonio, estoy completamente de acuerdo con él, no hace falta repetir el tema. Con el tema de la energía de fusión, de acuerdo que no es lo mismo que la energía de fisión, pero yo tengo mis ciertas pegas, porque tú comentas el tema de la falta de inversión. Yo precisamente lo que he escuchado, lo que he oído, es todo lo contrario. O sea, que considero que es un proyecto a futuro, es decir, a largo plazo. Yo considero que intentar copiar, tener un sol en un continente aquí en nuestras manos, es una quimera, porque a las temperaturas que está el sol, repetirlo, pues no tenemos un contenedor sólido del cual contenerlo, y se habla de contenedores magnéticos, electromagnéticos, no sé qué, entonces es bastante complicado si luego sacar la energía de ahí. En fin, para mí el concepto de física, yo tengo cierto concepto de física, me parece que es un tanto una quimera, que para arrancar lo demás, hace tiempo me dice que hace falta meterle un arranque de energía de fisión para que ponga en marcha eso líquido. Bueno, eso puede ser otro modelo. Yo le digo cosas del tema del Tomahawk, que era uno de estos proyectos. Lo que sí que he leído y que sí que me parece cierto es que hoy por hoy ese proyecto, que es a tan largo plazo, a pesar que dices tú que se está llevando poco dinero, yo lo que le digo es que se lleva muchísimo dinero de investigación de todos los muchísimos países, que ese dinero, sin saber cómo resultar, sería mejora más aplicable a corto plazo en desarrollar las tecnologías alternativas que están más cercanas y son más factibles.
Que manda narices no tener tema. Que llamarle alternativas todo el rato.
Ya, pero alternativas, están aquí, pero alternativas, porque llamamos alternativas a la nuclear.
Sí, sí.
Alternativas.
El petróleo.
No, pero al principio, cuando empezamos con el movimiento nuclear, era contra la nuclear, porque nos parece más grave que el otro. Luego ya había una transición a través de las centrales de gas y tal, que eran menos contra el
petróleo. Con ciclo combinado.
Sí, pero el problema es, o sea, es alternativa a la nuclear, que seguimos teniendo como materia nuclear. Entonces, definitivamente, simplemente decir eso, que yo tenía la información que tenía, era el tema de que se llevaba muchísimo dinero y que el dinero para investigación es limitado y que no llegaba por eso para investigación en las renovables, que digamos, alternativas renovables, que estaban, digamos, eran más fáciles de hacer a más a corto plazo. Y bueno, no está aquí Paco, a mí me gusta que hubiese estado aquí con nosotros Paco Castejón, les he contado sus experiencias y eso. Y muchísimas gracias por habernos invitado
a ti. Bueno, pues Darío, para alusiones, aunque sea.
Sí, a ver, una cuestión solamente, porque tengo como 10 réplicas a todas estas cosas, pero son todo cosas técnicas.
Nos hemos pasado 20 minutos.
Esto, ya, como todo, es una cuestión de política. O sea, si la política la haces bien, la fusión nuclear es cojonuda. Y si la política la haces mal, es una cosa que solo va a valer para dar dinero, como ha dicho Turegano, verticalmente a los de arriba. O sea, no me va a extender más. Lo mismo, muchas gracias por invitarnos. No.
Bueno, pues más allá de polémicas a futuro sobre fusiones contra fisiones, yo creo que lo importante que ha quedado aquí sobre la mesa es que hemos desmitificado las ideas preconcebidas sobre la energía nuclear de la actualidad, que ni es más barata y, como estamos viendo, por mucho que digan, ni es más segura. Porque aunque digan que un terremoto de escala 9 es algo que no puedes predecir, pues en un sitio como Japón a lo mejor sí, pero es que además no solo pueden pasar terremotos. Y además, Darío, me has pisado la conclusión. Y está, porque yo creo que un tema horizontal, transversal, que tratamos en este programa siempre es que al final todo es política. Todo es política y se hace según interese y no, en este caso, que son las nucleares, no podemos decir que esto es científico, esto es político, y hay siempre un interés detrás. Y bueno, creo que nos querías decir tú algo,
sí,
Dani,
¿no?
Para terminar.
De alguna manera, en nuestro caso es un caso peculiar, porque estamos en una radio libre y, como tal, pues hay gente hablando desde la gente para la gente, y que en este caso pues tenemos la suerte de contar con tres personas que saben del tema que hablan, pero que no tienen, no creo que ninguno de los tres esté ni subvencionado ni sobornado por nadie, por eso hablan como hablan. Pero quiero decir, pero a lo que me refiero es que,
aunque José Antonio decía que estaba, que las defendía.
Bueno, José Antonio ha puesto una cara que se ha delatado. Bien, vale.
Sí, es que lo mejor, pero lo defendía para lo mejor, que era que desaparecieran.
Claro.
No. A mí me paga la Comisión Europea de Bruselas.
Pues lo has hecho muy mal. Pues, que sepas que lo has hecho muy mal.
No, pero que no les vamos a pasar informe, tú tranquilo.
Claro.
Sí, a mí me paga el Foro Atómico, no te digo. Quería decir, no, es que sobre todo apuntillar que es que es un sistema, un tipo de energía, una fuente energética que con unos riesgos muy altos que nos han impuesto, porque no ha habido un debate previo para decidir si queremos ese tipo de energía, o sea, que queremos asumir esos riesgos. Porque hay otras cosas que son historias, sí. Es el tema del riesgo. Toda la vida tiene riesgo, todo tiene riesgo, pero coño, tú en la vida asumes riesgos voluntariamente porque quieres. Pero no cosas que te los impongan. Y esto es una tecnología con riesgos altísimos y nos han impuesto esa tecnología sin quererlo.
Sí, ahora, cuando os decía de lo de las ideas preconcebidas, no son preconcebidas, son inducidas.
Sí, por supuesto. Y hay sobre lo que ha dicho Josu, viene las demagogias de que ya es el colmo de hoy, de bueno, estos ecologistas, y cuando alguien se mata en coche, nadie habla del coche. No sé qué. Sí, pero cuando tú te matas en coche, que se sepa, no estás poniendo en riesgo la vida de una cosa redonda, así de gorda, del tamaño de un planeta. Que es que, en último término, ¿no?, por poner los pies en el suelo, es lo más gordo que se puede decir. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres.
A todos por venir.
Ha sido un placer.
A vosotros.
Nos hemos alargado con gusto.
¿Dónde se coge el cheque?
Bueno, cada uno en la oficina que correspondiente. Ahora sí que os corto el micro, ya vale de coñas. Bueno, lo dicho.
Yo es que aquí he venido a defender mi libro y no me habéis dejado que lo diga.
Mira, porque yo he venido.
Efectivamente, señores oyentes, acabo de cerrar los micros. Así que me despido. Yo solo. Muchas gracias compañeros. Esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista. Ellos siguen hablando en el 101.8 de la FM en Radio Topo. Como siempre, viva las radios libres y en el día de hoy en particular, como conclusión, así a micro casi cerrado. Y luego nos dirán, porque lo oiréis muchas veces, que el debate sobre la energía no hay que ideologizarlo. Pues toma ejemplo.
Come on.